Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenísimas tardes a todos. ¿Cómo va la vida? En este tiempo frío que nos hace desde la montaña hasta la ribera, del sur al este, entrando por Estella o saliendo por Sangüesa, o por la zona Euskaldun, en norte, Vilavidasoa, o como no, por Santana, la abuela, la que nos protege, y en el corazón de Navarra, por supuesto, Pamplona. Aquí estamos, un viernes más, en la cita, obligada no, querida, y para muchos de ustedes nos consta muy esperada. Espejo de la Iglesia que camina, que pregona, que avanza en Navarra, sin otro aliciente que la fuerza de la fe y sin otra luz que esa estrella que ya vemos o comenzamos a divisar en el ancho horizonte, sabiendo que son muchas cosas las que nos quedan por preparar en estos días ante las Navidades, que no es la mesa, que no es la comida, que no es el brindis, que no es la familia que se reúne sin más, sino que brindamos por aquel que viene, nos reunimos porque un niño nos va a nacer en la familia y cantamos porque Dios es la fuente de nuestra esperanza y de nuestra alegría. Esto y mucho más les traemos a ustedes en este día con dos sabrosas entrevistas. La primera, la de don Florencio, que por primera vez, aunque el año pasado ya estaba nominado, ¿no, Fermín?
Eso es, para cuando, ¿verdad?, llegaron las Navidades. Uh-huh. Él, ya sabíamos nosotros que iba a ser nuestro arzobispo, pero hasta enero, ¿verdad?, no fue proclamado allá en la catedral de Pamplona.
Y la segunda parte, ¿sabes lo que es Navidad? Pues Navidad es el amor de un Dios y el amor de nosotros hacia los demás. Hablaremos con Maite Quintana, que nos hizo también esa fabulosa puesta en escena.
Yo siempre digo que antes, Ángel Iriarte y ahora Maite Quintana, en Navidad, antes de Navidad siempre nos tiran de las orejas a políticos, a periodistas, a ciudadanos, siempre nos hacen ese tirón de orejas que nos remueve un poquito por dentro.
Sí, nos ayudan a ver al niño Jesús sin pañales, sin demasiada floritura en la desnudez. Control de sonido, Víctor Castillo, con ustedes Fermín Astrain y también, pues muy cerca, Javier León. Bienvenidos, así, claro que sí, Jubileo de la Esperanza, no lo olviden, Catedral de Pamplona, domingo 29, 5 de la tarde, y en Tudela, 11 y media. Pastores de Pamplona, miren qué bonito. Ayer, una de las antífonas de la Virgen de la Oala, la cual, por cierto, nuestro arzobispo visitó el miércoles, era O Pastor. Sí. Pues hoy estamos con nuestro pastor, sí. No con aquel que manda, eso sería una pobreza en entender un obispo así, o un párroco, ojo, ¿eh? No es aquel que hace aquello que cree conveniente, tampoco sería una pobreza, es aquel que intenta animarnos, coordinarnos y, sobre todo, muy importante, alentarnos en el camino de la fe. Antevíspera de Navidad, les dejo con esta entrevista breve, pero estoy seguro sustanciosa, que va a realizar mi compañero Fermín Astrain a don Florencio, nuestro arzobispo.
Pues lo primero, le saludamos. Don Florencio Rosselló, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Saludos a todos que nos están escuchando.
Nos gustaría saber lo primero, casi nada, ¿eh? ¿Qué es la Navidad? ¿Qué debe ser? ¿Y por qué tenemos que celebrarla?
Hombre, Navidad, la palabra es nacimiento, es encarnación de Dios que se hace niño. Fíjate qué bonito, ¿no? Dios Todopoderoso se hace pequeño, se hace humilde, se hace niño. Dios nos quiere tanto que se hace uno de nosotros. Yo elijo a un niño pobre, sencillo y humilde. Y conste que esta sencillez, que esta pobreza, sobre todo cala mucho en los pobres. Yo he celebrado 30 y pico Navidades en la cárcel y el niño allí triunfa. El niño allí se le quiere. El niño allí se le protege. Porque se identifican con la sencillez, con la humildad, con la pobreza. Por lo tanto, nuestra Navidad, sin quitar esa dimensión humana de familia, pues debe también centrarse en la sencillez, en la humildad, que es lo que en realidad ayuda a la humanidad y ayuda a establecer, pues, lazos de fraternidad y de humanidad.
¿Por qué debemos celebrarla así los cristianos?
Hombre, pues yo entiendo que casi es no es una obligación, sino que los cristianos o el cristiano tiene que ser sencillo, humilde, tiene que estar disponible, y esto es lo que quiere ser la Navidad, ¿no? Estar disponible para el que está cerca de mí, estar disponible para el que me necesita, estar disponible pues para aquel que lo está pasando mal, estar disponible para el familiar que se me acerca. O sea, esa disponibilidad que Dios a través de un niño nos ha regalado, pues bueno, pues yo creo que es fundamental, porque realmente hoy en día celebrar la Navidad en el plano puramente evangélico desde la fe, pues cuesta. Yo el otro día fui a la a la ermita de la Virgen de la O a celebrar la Eucaristía el miércoles. Y bueno, y fui caminando por la calle Mayor, no vi ni un Belén en ningún escaparate. Me dejó un poquito ya más tranquilo el que había en San Saturnino, pero antiguamente en todos los escaparates había Belenes, había nacimientos. Ahora parece que no queremos que nazca Jesús. Y por lo tanto, bueno, los cristianos tenemos que hacer presente este misterio que es Dios se hace niño. Y si en muchos sitios no se pone, pues nosotros tenemos el compromiso de vivirlo y sobre todo hacer que los que están a nuestro alrededor lo vivan. Necesitamos signos visibles de que Jesús nace.
Hemos conocido el porqué, vamos a conocer el cómo. Fijémonos, ¿eh? Cómo cambia el sentido de una palabra variando solo el orden de dos letras. Navidad o vanidad. ¿Es la vanidad, el consumo o la simple fiesta el principal enemigo de la Navidad?
Pues totalmente de acuerdo. Yo lo comprobé y lo corroboré el otro día cuando iba por la calle Mayor y allí todos los escaparates estaban iluminados. Había lucecitas, había signos de Navidad, pero profanos. Pero no había ningún nacimiento, no había ningún niño en ninguno y hay bastantes escaparates. Y entonces, bueno, pues eso significa que la vanidad del consumo se impone a la Navidad, lo cual, bueno, pues supone también un compromiso para la Iglesia intentar, dentro de nuestras posibilidades, darle la vuelta. Porque no lo olvidemos, la Navidad que todo el mundo celebra, su origen es religioso, aunque ahora pues traten de disfrazarlo con el solsticio, con el cambio, pero el origen es religioso. Por lo tanto, la Iglesia tenemos esa responsabilidad de que no se pierda primero, pero sobre todo de sacar la Navidad, yo siempre hablo de salir de la Iglesia, sacar la Navidad de los templos a la calle y que el centro de toda Navidad es Jesús. La misma palabra lo dice, Navidad es nacimiento, natividad. Por lo tanto, sí que hay una gran diferencia de Navidad a vanidad.
Jubileo de la Esperanza. Dice nuestro arzobispo en su carta que nos ha invitado a todas las parroquias, es decir, para ti y para mí. Nos invita a mirar a las personas que sufren desencantos, que todo les ha fallado, que no tienen esperanza, que no confían, para que este año del jubileo de la esperanza seamos buena noticia, seamos luz, seamos esperanza. Jubileo, apertura, día 29, a partir de las 5 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral de Pamplona. ¿Te espera? Te esperamos, disfrutemos. ¿Por qué? Porque necesitamos esperanza.
Don Florencio, ¿qué tres cosas podríamos cuidar y cultivar en estos días tan entrañables y a la vez tan grandes, tan importantes para nosotros, para los cristianos?
Hombre, para mí hay tres cosas que no podemos separar y que creo que van unidas. Dios, la familia y los pobres. Primero Dios, porque es el centro. Sin Dios no hay Navidad. Se hace niño, que descubramos en él la bondad y ternura de la Navidad. Que miremos al niño Dios que nace, que pongamos nuestro Belén, que recuperemos el Belén, que le cantemos, lo miremos y le imitemos. En segundo lugar, la familia, porque la Navidad nos trae ese modelo de familia que es la Sagrada Familia, la familia de Nazaret. Que cuidemos nuestras familias, que seamos comprensivos, fraternos, cercanos, que no exijamos, que aportemos, que regalemos familia, que regalemos perdón, que regalemos abrazos y que regalemos sonrisa. Y en tercer lugar, un elemento para mí que ha sido clave en la vida son los pobres. Jesús se encarna pobre, no tiene habitabilidad, nace fuera. Los primeros que le visitan son los pastores, que eran los pobres de aquel momento. Era gente de dudosa reputación. Jesús es un sin hogar, que no lo olvidemos estos días. Yo, como he dicho al principio, he vivido todas estas Navidades, 35 en la cárcel Nochebuena, 35 Nochebuenas en prisión. Y allí el pobre se siente consolado cuando ve que un niño que es importante, se ha hecho pobre como ellos.
Don Florencio, ya por último, para terminar, esperamos siempre la felicitación de nuestro señor arzobispo, la primera la primera Navidad aquí con nosotros.
Pues sí, es mi primera Navidad en Navarra, pero bueno, me siento bien, me siento acogido, me siento cercano con mucha gente y me siento querido. Y eso pues hace que la Navidad pues me permita profundizar en ella. No añoro nada, sino que quiero disfrutar de lo que vivo, de lo que tengo. Por lo tanto, deseo a toda la Iglesia de Navarra feliz Navidad. Que el niño Dios que nace sea motivo de unión entre familias, sea una oportunidad para la paz, sea una ocasión para alegría y sea también una mirada cercana, compasiva y redentora hacia los pobres. Feliz Navidad.
Don Florencio, feliz Navidad de corazón también aquí desde esta su casa para usted.
Muchas gracias, un abrazo.
Han sido las palabras de nuestro arzobispo que por primera vez presidirá por las Navidades en la Catedral, por ejemplo, el día de Navidad a partir de las 12 o la Misa al Gallo a las 12. Y ahora sí, nos vamos a otro templo sagrado donde se ve la caridad y se palpa, es decir, la caridad que es expresión de nuestra fe, porque una Navidad sin caridad es una Navidad coja. Y ayer, ni más ni menos, Maite Quintana con su propio brío, con su propio verbo, nos exponía una gran realidad, la de Cáritas Diocesana. No olvidemos, vuelvo a repetir, que una Navidad sin caridad es una Navidad, pues eso, coja. Fermín.
Pues vamos a saludar a Maite Quintana. Se lo decía a Ángel Iriarte, te lo acabo de decir a ti. Cáritas, en este caso Maite Quintana, siempre nos tira de las orejas antes de la Navidad. Maite Quintana, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esos datos que siempre, por lo primero, feliz Navidad, a vísperas ya de esta Navidad.
Sí.
Digo que esa rueda de prensa que celebráis siempre antes de Navidad, esos datos y esas personas que hay detrás de esos datos, siempre nos hacen removernos antes de la Navidad. ¿Qué podemos destacar de esa rueda de prensa de ayer?
Hombre, yo creo que el papel que tiene un poco Cáritas es siempre recordar, ¿no?, y visibilizar y poner voz a una parte de la población, que no es toda, pero una parte de la población, personas con nombres y apellidos que tienen una situación muy compleja, ¿no?, de pobreza y de exclusión. Bueno, los datos generales un poco que destacábamos son esas más de 4.000 personas distintas atendidas con un impacto en más de 10.500 personas que se ven beneficiadas, ¿no?, del trabajo y de la labor que se realiza por parte del equipo de Cáritas.
La situación, ¿cómo es en estos momentos? ¿Es una situación que se va agravando durante el paso del tiempo? Tenéis, ¿no?, las cosas bien, yo creo que bien enfocadas y el análisis bien hecho, pero nos falta como sociedad dar el siguiente paso.
Hombre, yo creo que ahí habrá datos que tengamos más en concreto cuando a finales del año que viene podamos tener el informe de Navarra, ¿no? Uh-huh. En líneas generales, sí que es verdad que lo que decíamos, de alguna manera hay un crecimiento social, hay mejoras en determinados aspectos, pero siempre esas mejoras no llegan a todos. Y hay algunos que parece que no les llegan nunca. Sí que es verdad que también hay lo que solemos destacar de cara a personas que ya están en una situación como bastante cronificada de pobreza y exclusión social. Decimos que con ese tipo de personas hay que trabajar también de otra manera, ¿no? Es decir, hay que dar prestaciones sociales porque eso de alguna manera hay que hacer una cobertura de necesidades básicas. Hay que trabajar también en clave de derechos, que eso es muy importante y eso supone trabajar en procesos de integración. Y muy, muy especialmente siempre lo que llamamos la atención es sobre aquellas personas con las que se puede trabajar y prevenir que no se cronifiquen en situaciones de exclusión, porque luego es muy difícil recuperar el ascensor social.
Maite, ¿a qué se destinan principalmente, especialmente las ayudas económicas que recibe Cáritas?
A ver, las ayudas económicas, por una parte, están sosteniendo muchos de los recursos y los centros. Es decir, si tú tienes una residencia de familias, una residencia de personas solas, centros ocupacionales, centros donde se acogen distintos servicios a las personas, evidentemente eso hay que sostenerlo y mantenerlo, ¿no? Nosotros en la rueda de prensa lo que destacábamos, porque nos parece que puede ser de interés de las personas y también dicen cosas, son datos de ayudas directas con la población que tienen que ver, por ejemplo, con las ayudas a la alimentación, que estamos hablando de más de 400.000 euros. Hay aspectos que estamos fomentando que tienen que ver con la salud o el bienestar, es decir, hay personas con las que hay que ayudar con los temas de medicación o con determinados temas de coberturas que están como no completas del todo y que son muy necesarias. Y ahí prácticamente nos estamos yendo a más de 100.000 euros en educación, que es importante trabajar, y en vivienda. El tema de vivienda yo creo que es un tema hoy muy sensible para todos, no solamente es para las personas que están en situación de pobreza y exclusión. Hoy hay una gran dificultad con el tema de vivienda, poder unos independizarse y otros abordar los gastos ordinarios que suponen la vivienda, y ahí estamos también pues cerca de los 400.000, ¿no? 350 y tantos, que a final de año acabaremos superándolos, por supuesto.
Ayer aportabais datos del tema de la vivienda muy preocupantes. ¿Es tanto un tema solo de caridad o también de justicia? Dicho de otra manera, ¿es un tema única y exclusivamente de entidades como Cáritas o son las administraciones las que por fin, de una vez por todas, se tienen que poner las pilas y acabar o por intentar acabar con el problema de la vivienda? Que, por cierto, ya nos lo contaba Ángel, dije ayer, igual desde más de una década.
Sí, yo creo que veníamos en diversas ruedas de prensa desde hacía muchos años. El tema de viviendas era un problema. Siempre ha sido un problema con las personas en situación de exclusión con las que trabajamos, ciertamente, porque la vivienda supone un gasto importante. Yo creo que ha habido distintos programas que se han impulsado y que han favorecido pasar de la compra al alquiler o cosas por el estilo, digamos que eso ha favorecido. Pero ciertamente siempre ha sido un problema porque todos sabemos el gasto que conlleva. Con el tiempo se ha ido agravando. Y sean las causas que sean, estamos hablando de un problema estructural. No es un problema que Cáritas o cualquier entidad social, a base de apoyos económicos, por decirlo así, podamos solventarlo. Es un problema estructural, no lo decimos nosotros, es evidente. Me refiero, es un problema que se está dando en España, pero se está dando también en otros países, no solamente es nuestro. Y evidentemente va a requerir de diversas políticas, pero hay algo que hay que hacer. Nosotros podemos sostener a las personas y podemos apoyar económicamente en esos procesos o facilitar temporalmente viviendas. Pero eso es un alivio en determinadas situaciones, o podemos acompañar a las familias y a las personas con las que estamos. Pero todos sabemos que es un problema estructural. Los datos de FOESA a nivel general que dábamos, bueno, son significativos. No solamente alta exclusión, en general hay uno de cuatro, cada cuatro hogares tienen problemas para afrontar el tema de la vivienda. Entonces, un poco lo que veíamos es que ciertamente estamos con un determinado tipo de políticas que alivian, que ayudan, como puede ser, bueno, pues topar igual los precios en zonas tensionadas o políticas sobre la demanda con incentivos, con ayudas, pero lo que estamos todo el mundo oyendo y sabemos que hay un problema muy complejo de oferta y demanda, que hace falta incrementar el parque social y especialmente el que se demanda es el de alquiler, y que los datos de España respecto a otras zonas son muy bajos, el parque social que tenemos. Por lo tanto, habrá que articular qué es lo que hay que hacer o dejar de hacer, y eso pertenece a los gobiernos, tanto autonómicos como generales. Tendremos que ver qué medidas son las que hay que hacer.
Bueno, pues mientras recuperamos la llamada con Maite Quintana, no olviden que mañana sábado a las 11:30 en Cáseda, mi pueblo natal, tiene lugar una gran fiesta. Mañana se recupera la torre campanario después de muchos meses de restauración y las 5 campanas que permitirán que Cáseda tenga también oídos divinos. Seguimos con Maite.
¿Sabes que no he estado nunca viendo las campanas? Tengo que ir a ver si me llevas un día.
Un día vamos tú, Alberto y yo, y bien, nos vamos a Gallipinzo a comer de ahí a mi pueblo.
Porque en Aibar sí, pero mira, en Cáseda no.
Seguimos con Maite.
Maite Quintana, por último, acabamos esta entrevista. Hablamos de la campaña de Navidad. Habéis elegido un lema cortito de decir, pero intenso, ¿eh?
contundente.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que es un poco provocador, ¿no? Para la sociedad que tenemos hoy en día es un poco provocador. Uh-huh. Bueno, el tema de fe. Bueno, esa ha sido nuestra opción como enfoque del año del jubileo de la esperanza. Creemos que el punto de partida es una opción como otra cualquiera, es que la esperanza, en nuestro caso como Iglesia y como Cáritas, se basa en creer, ¿no? En esperarlo todo de Dios, lo mismo que Jesús, uh-huh. que es lo que hizo, y creemos que lo primero hay que creer, ¿no? Pero incluso creemos que es un mensaje que para la sociedad en general, personas no creyentes, también sirve, ¿no? ¿Qué nos mueve en la vida? ¿Qué nos está moviendo y motivando a todos como para creer y tener esperanza? Entonces yo creo que es un poquito por ahí, enganchándolo con el jubileo, lo hemos enganchado con aspectos fundamentales que hoy en día se pueden trasladar, ¿no? Recuperar las relaciones y sanar las relaciones con la creación, con las personas y la sociedad, creando justicia, reparando y con el perdón.
4.111 personas atendidas por nuestra Cáritas diocesana. 1.100.000 euros para Dana. Y esa gran llamada. En estos días toca aflojar el bolsillo si queremos vivir y sentir la Navidad.
Y Maite, por último, mándanos un mensaje de Navidad desde Cáritas, por favor.
Pues yo creo que desear una feliz Navidad a todos. Especialmente vamos a acordarnos de los que peor están, vamos a acordarnos de todas las zonas que están afectadas por la Dana, porque va a ser una Navidad difícil. Ojalá que entre todos se encuentren apoyo y solidaridad, y desear un año nuevo lleno de esperanzas, por pequeñitas que sean, que nos muevan.
Maite, ¿quieres sonreír un poquito?
Pues muy bien.
Dice que una vez iba un pastor al Belén y ante la tacañería del mundo decía, pero ¿qué caritas nos pone este niño? ¿Qué caritas? Y en cambio iba un pastor espléndido, muy espléndido con los pobres, y decía, pero ¿qué carita tiene este niño? ¿Qué opinas? Bueno, Maite,
muy bien.
Gracias por estar ahí, que de verdad que esta campaña de Navidad sea de verdad muy fructífera en todos los corazones, almas y bolsillos de todo creyente, porque toca ver la otra parte de la Navidad, que no es la vanidad, sino el rostro de la gente que nos necesita.
Un fuerte abrazo, feliz Navidad, Maite.
Feliz Navidad y muchas gracias.
Navidad. Navidad sale en nuestro encuentro. Navidad es la mano de Dios. La Navidad es un pesebre. La Navidad es una virgen que mira. Es San José que vela. Es un pastor que se acerca. La Navidad somos tú y yo. Me gusta a mí en este día pensar que todos somos personajes. Sí, que Fermín y mi compañero, pues tal vez es el pregonero que va por delante anunciando que vienen los magos. O tal vez Víctor Castillo, que lo tengo aquí enfrente, es aquel que está en los entresijos del castillo procurando que las malas noticias no salgan del castillo, sino que salgan solamente buenas. O aquí tenemos un director y tenemos un agente comercial y tenemos otro compañero, Alberto, que ustedes de vez en cuando lo escuchan, y compañeras como Esther, etcétera, etcétera, o Íñigo, que está por ahí. Sí, somos todos partes de este gran Belén del siglo XXI, con nuestros propios carismas, nuestras deficiencias. A veces somos pastores, pues damos lo que podemos. A veces somos herodes, nos vendemos. A veces somos entusiastas como esas lavanderas que intentamos lavar un poco las malas noticias que vienen a la COPE para que salgan pues algo limpio. A veces somos pues como ese partido Osasuna que intenta ganar porque queremos que gane el mejor y Osasuna es el mejor. Por cierto, en nuestros Belenes también juegan muchos, a ver quién es el mejor y a ver quién es el peor. Sí, en COPE tenemos un gran Belén, somos gente de carne y hueso, pero lo más importante para nosotros es que ustedes están ahí, que son grandes personajes a los cuales nosotros queremos dinamizar con las buenas noticias desde COPE. Desde aquí, en nombre de todo el equipo religioso de COPE Navarra, feliz Navidad. Lo mismo, Fermín, ¿qué te parece tus palabras?
Pues a mí me ha encantado que me dijeras que era el pregonero, el que trae la buena noticia. Sin duda ninguna es un gran papel el que me has dejado. ¿Tú serías?
Yo sería pues aquel que de vez en cuando intenta en medio de tantas malas noticias dar la vuelta y decirnos que es posible creer en la Navidad. Víctor, gracias por estar ahí. Ustedes, feliz, feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos.
Aleluya, 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 aleluya.